está.
Buenas tardes. Ya, lo hizo adrede hoy. Hoy está gracioso. Hoy entró con una gracia nueva. Está así, que habló justo cuando vio el cartel. Esa está así hoy, no sé. Es como el Daniel el Terrible, el dibujito animado. Bueno, lo tenemos con Armando el Terrible hoy. Es una cosa fantástica. Eva, hoy estamos así. El frío, hay gente que el frío lo alegra. Sí, el calor lo aplaca, lo pone mal. El frío lo levanta, es una cosa fantástica. A otros es la inversa, el frío los apachucha, el calor los levanta. No, él está bien, convive bien con el frío. Muy bien. Me dijo, hacemos un rapidito y rápido, rápido a los bifes. Así, una presentación rápida y a los bifes empezamos con todo. Hoy así está mi co-conductor. Bueno, basta que a una lo hayan vacunado, se sienta mal y demás, que él está esplendoroso. Eso es bueno, porque es el contrapeso. Tenemos contrapeso. Es así, nos dice que sí. Nuestro querido operador, en el día de la fecha no está Charlie Vázquez. A lo mejor lo vacunaron también a Charlie y no pudo venir. Sí, es muy probable, porque la mayoría que vacunan, hay ese temita de 24 horas, 48 horas en su mayoría, ¿viste? Y bueno, nunca mejor dicho, a Charlie lo vacunaron. Madre. Bueno, mi querido Agustín, ¿cómo le va, Romero? ¿Todo bien, corazón? No, por favor, yo creí que el gracias por preguntar era solo en algunos programas, pero estoy notando que el muy bien, gracias por preguntar, es en todos los programas de calidad. Lo ves armando y decís, es de calidad, también voy a decir gracias por preguntar. Muy bien. En el día de la fecha, buenas tardes, aquí estamos haciendo inventos culturales. Este es nuestro momento, los días viernes de 16 a 17, para estar con él, con nuestro inventor cultural. Pero él es un inventor profesional. Hablamos de su trabajo. Hablamos de Armando Leguizamón, Tecnología Minera. Hoy nos vamos a ir adentrando. Hoy me trajo todo. Me trajo los papeles, el estatuto, me trajo el plan de ética. Me trajo ¿viste? Me trajo absolutamente todo. Yo lo veo, pero con una cantidad de papeles y digo, ¿qué está pasando? Hay una carpeta, pero una carpeta, cuando uno dice carpeta, gordita, que decimos en el interior, ¿no es así? En San Nicolás y en Carlos Casares decimos gordita la carpeta. Y aquí estamos, así que hoy nos vamos a adentrar a esta temática que nos dejó pendiente la semana pasada. Y ahora estamos en la 97.9. Hoy se extraña a tu hijo, ahora voy a hablar. www.fmradiocultura.com.ar www.fmradiocultura.com.ar. Aquí estamos en la 97.9. Estamos en www.fmradiocultura.com.ar a nivel nacional como internacional, siendo las 16, 7 minutos, 10 segundos y haciendo una temperatura de 10 grados 1. Pero si vas por la sombra, hace un grado 0 o 0 grados 1 más o menos. Al solcito está divino, pero está divino cuando no cruzas y te toca la sombra. Dentro de todo, uno empieza a ver el vaso más lleno. Y les digo que al sol la temperatura se soporta. Pero cuando pasás a la sombra es como que empezás a lagrimear con el viento frío, porque es viento seco, porque cambió el viento pampero, mis amores. Entonces estamos con un viento seco. Si tenés algo mojado, hoy se te seca. A nivel ropa, a nivel lo que fuera, porque el viento ha cambiado, el viento es pampero, es viento seco, no hay viento húmedo en el día de la fecha, por eso que a la mañana era 0 grados bajo cero, más o menos, en Capital. Creo que estábamos a las 10:30 de la mañana y estábamos en 4 grados 5, después fue ascendiendo notablemente, pero eran las 10 de la mañana y estábamos todavía con temperaturas bastante bajas, 4 grados 5 me parece, si no me equivoco, que a las 10 estaba ahí. Y antes, yo que estoy desde la 7 por el Ibupirac para la vacuna, estábamos en 0 grados, era una cosa, pero bajísima. Encendías el televisor y te daba pena realmente y decías, aunque me duela, vuelvo a la camita, teniendo la posibilidad tempranito a las 6 de la mañana, allí estábamos. Así que en la 97.7 quédate con inventos culturales. ¿Cómo le va, Armando Leguizamón? ¿Cómo está?
Buenas tardes, Alejandra.
¿Bien?
Saludo a la audiencia como siempre.
¿Bien? ¿Todo bien todo usted? Bien. Me falta su hijo. ¿Y dónde está? ¿En San Nicolás se quedó?
Está en San Nicolás trabajando.
Muy bien. Bah, le mandamos un cariño muy grande.
Dale, si le han dado.
Sí. Él que es el que se va a ocupar de nuestras redes.
Sí, una de las personas.
Una de las tantas personas del equipo de lo cual hoy vamos a hablar, la conformación de los equipos también, sí. La importancia de conformar los equipos. Y hoy vamos a decir que, como siempre, Inventos Culturales lo que logra es traerte y llevarte buenas noticias.
Totalmente. Este es el programa de las buenas noticias.
Es así, el programa de las buenas noticias. Es decir, quédate, porque no todos los van a tener. Así que quédate acá, quédate con nosotros, porque por lo general se filtra alguna mala noticia. Es lo más habitual, se los digo yo que hago magazine de interés general todos los días, así que se filtra siempre. Acá no. Acá es el programa de las buenas noticias, y si no, él las hace surgir a las buenas noticias como buen inventor cultural, ¿no es así? Como buen inventor profesional, como buen inventor que se requiere en la vida misma.
Totalmente.
Es así, como estamos hoy, ¿eh? Con todo. Vamos ahora a lo que nos atañe, porque la semana pasada nosotros dijimos a Leguizamón Tecnología Minera. Vos te había pasado que venías de un piquete, mejor que no te tocó venir ayer, porque...
No, hoy vine tranquilo.
Era imposible ayer. Sí. El viernes pasado te pasó un piquete que tuviste que llegar demorado con tu hijo. Si hubiera tenido el programa ayer, yo me acordaba de vos. Dije, ¿cómo sale del centro con todos los piquetes? Hubiera sido imposible salir del centro, pero nos tocó hoy. Y en base a lo que te había acontecido, también hablaste de las distintas temáticas vinculadas a lo social y tocamos uno de los temas. Nosotros nos planteamos tener en este programa la película Armando Leguizamón Tecnología Minera, es decir, como un hecho fáctico de que los inventos profesionales son posibles y de lo que inventos profesionales se pueden hacer. Porque él, Armando Leguizamón, los hizo. Los hizo a través justamente de Armando Leguizamón Tecnología Minera. Pero nosotros hablamos de la estrategia, la solución, la semana pasada, y hablamos del problema, la oportunidad. Vamos a hacer un raconto sobre esto para hablar de que la estrategia crea la fortaleza, que tuvimos un pequeño dejo el viernes pasado. Y nos vamos a adentrar más a nuestra tecnología hace la diferencia.
Bien.
¿Vamos?
Vamos. Bueno, en el programa anterior justamente habíamos visto lo que sucede con un país cuando no tiene tecnología, cuando sí. No tiene desarrollo.
Sí.
Y cómo se crean problemas de la nada, ¿no? Bueno, pero nosotros predicamos en los programas anteriores de cómo despertar el deseo de hacer desarrollos en las personas que están escuchando del otro lado, que le mando un fuerte saludo a todos y gracias por acompañarnos. Entonces, pero todo, a ver, la gente está cansada de bravucones, habladores, charlatanes,
sí,
¿no? Que te dicen cómo hacer las cosas.
Sí.
Pero llega el momento de hacerlo y no hicieron nada.
Sí.
Entonces, ¿hoy se puede decir que empieza el programa?
Sí.
Hoy empieza el programa, el programa número uno. Arrancamos con todo. Y un poco lo que decimos lo van a ver reflejado en lo que estamos haciendo.
Exactamente, ese es el objetivo.
Mira, a un tonto que no conozca de la vida misma, uno podría hacer una apuesta muy, muy fuerte. Podría decir a una persona, bueno, acá tengo un bambú, acá pongo la semilla del bambú y acá pongo una semilla de un pino. Entonces la apuesta sería, a ver, vamos a ver quién llega primero a los 10 metros.
Sí.
O a los 20 metros. Ahí está, un poquito más arriesgado, a los 20 metros. ¿Y qué apostamos? Apuesto mi vida y la otra persona también apuesta la vida. Entonces, obviamente, todo el mundo conoce el pino, sabe que crece rápido.
Sí.
Así que seguramente va a apostar al pino. Y el primer año va a ver que el pino creció, y el segundo creció, y el tercero creció, y así va acumulando metros y metros,
sí.
10 metros. Pero el bambú, nada. El bambú está bajo tierra durante 7 años. Y de pronto, en apenas 40 días, puede llegar a crecer 30 metros.
Sí.
Entonces eso se llama preparación. El bambú se prepara para crecer.
Sí.
Entonces necesita hacer una buena raíz. ¿Qué es?
Es verdad, echar
la
raíces.
La raíz es la base fundamental de una estructura fuerte. ¿Qué es lo que ha hecho, lo que he hecho yo a título personal? Y lo he llevado a la práctica con Leguizamón Tecnología Minera. Una super raíz, ¿no? Para crecer firme. Entonces, cuando llegue el momento de crecer, vamos a crecer, porque tenemos con qué.
Bien.
¿Cómo? Así que seguramente el que apostó al pino perdió, obviamente que pierde, ¿no? ¿No? 30 metros, imagínate, en apenas 40, 60 días creces.
Sí, pero la mayoría nos quedamos a veces en la inmediatez, en lo que crece más rápido.
Claro, preparación. No, no te creas que es así. No, mira, y yo te lo voy a mostrar que no es tan así como lo estás diciendo. Un abogado se prepara toda la vida, ¿no? Pero es algo conocido.
Pero nosotros no tenemos mucha mentalidad a largo plazo.
Pero un médico...
Lo digo como un error.
Pero un médico se prepara...
Si no, el país no estaría como está.
Un médico se prepara toda una vida para ser médico. La mayoría de los profesionales lo hacen. Lo que sucede es que, como es conocido en el rubro en que se trabaja, o en el oficio, en la profesión, es entendible. Lo que sucede es que muy pocos son los que trabajan en proyectos que son muy grandes y que no hay con qué compararlos o con quién compararlos. Entonces, por eso una preparación de un gran proyecto lleva mucho tiempo.
Claro.
Y nosotros aconsejamos a la gente de cómo pensar, cómo llevar adelante, que todavía no empezó esa parte realmente de cómo cultivar la capacidad de inventiva de cada una de las personas, desde un chiquito de 3 años hasta una persona de 90. ¿Cómo se cultiva? Porque no tiene edad el ser inventor.
¿Y cómo se cultiva?
Entonces, no, pero yo te lo voy a responder un poquito más adelante. Hacémelo recordar.
Porque es fundamental.
Entonces, vamos a darles algunas herramientas para que eso se cultiven.
Claro.
Pero todo eso que podemos llegar a decir adelante, si nosotros no lo aplicamos,
no sirve.
Entonces, este programa tiene que ser práctico,
claro,
real, ¿no? Entonces, vamos a demostrar lo que estamos haciendo nosotros.
Por eso lo bajamos con tu ejemplo.
Para que,
claro,
cuando digamos cómo hacerlo, entiendan.
Exacto.
Qué estamos diciendo. Porque todo el mundo mete goles desde la tribuna.
Sí.
No, todo el mundo ataja un penal.
Ahí es mucho más sencillo. Todos somos, claro, directores técnicos desde nuestras casas.
Sí, ¿viste? Sí. O están como los presidentes que se van y aconsejan al que está, o los ministros de Economía que revientan el país y aconsejan lo que está. ¿Viste? De afuera de la tribuna, tirás el mejor golpe, noqueás, sí, a tu oponente, o metés un golazo en el ángulo. Pero bueno, entonces nosotros queremos...
Me hace reír porque solapadamente tirás la frase y lo decís solapadamente. Muy bien, sí.
Sí, bueno. Entonces, nosotros vamos a tratar de ser un ejemplo desde la cancha, transpirando, sí, la camiseta.
Es verdad. ¿No?
Y
eso, sí, es lo que nos propusimos.
Ganando el partido. Porque a veces nos tenés que meter el gol para ser un ejemplo. Tenés que transpirar la camiseta, correrla,
sí,
porque el pase tuyo es... El que origina el gol, ¿no?
No, y a veces también aprendés de los goles que otros te metieron para poder hacerlos vos.
Por supuesto. Evaluar al oponente. Entonces,
exactamente.
Queremos que todo lo que vamos a decir en los próximos programas tenga un sustento en la práctica, ¿no? En la ejecución que nosotros llevamos adelante a través de nuestras empresas.
En la realidad misma.
La estrategia que hemos utilizado, obviamente, los que yo les voy a contar en los próximos programas, tanto en este como... en los que viene, como dije recién, es muy abrumador, es agotador. Solamente de escucharlo te agota.
Sí.
Porque no hay persona que se relacione conmigo que no me haya dicho: che, lo que estás haciendo es titánico. ¿Cómo? No logro entenderlo. ¿Cómo se gestó esto? El jueves pasado tuvimos una charla con muchos economistas en las oficinas, ¿no? Gente muy preparada, ¿no? Pero yo me doy cuenta qué preparado estoy. ¿Cómo me preparé? Porque ahora los que vienen son otras profesiones. Y me doy cuenta cómo me he preparado, cómo me he cultivado
para todos.
Para crecer más que el bambú, ¿no? Entonces, Leguizamón Tecnología Minera es un sinónimo, si lo tuviera que comparar, de bambú, sinónimo de estrategia acertada, estrategia agresiva para un crecimiento sostenido a largo plazo.
¿Y cómo fue esa estrategia?
Bueno, empecemos con lo que habíamos dejado en el tintero en el programa anterior, que es analizar a qué te vas a dedicar. ¿A qué te vas a dedicar? ¿A dónde vas a apuntar tus cañones? Si vale la pena. ¿Por qué vas a luchar?
Sí.
Y si cuando termines de luchar, lo que obtuviste valió la pena. ¿No? Ver la oportunidad del negocio. A ver, cualquiera es bueno. A ver, ¿cómo te puedo explicar? Haciendo cosas sencillas.
Sí.
Después, no lo podés comparar porque todo el mundo lo hace.
Más de lo mismo.
Más de lo mismo. Entonces, ¿dónde quiero estar posicionado dentro de 10 años?
Claro.
Así que eso me lo pregunté allá por el 2007 originalmente, cuando me dediqué a inventar. Pero puntualmente, hablando del ETM, para hacer el foco en Leguizamón Tecnología Minera, en el 2011. ¿Cuál es el rubro? Minería. Analicemos minería, porque analicé todos los rubros donde quería meter, donde quería apuntar el cañón.
Sí.
Apuntamos el cañón a minería, a ver, analicemos. Y encontramos que lo que te había dicho el programa anterior, que era virgen.
Sí.
Que había todo para hacer. Y
bueno, el primero de los puntos que se podría encontrar es justamente hallar el nicho vacío.
Todo para hacer.
Es decir, donde hay un espacio.
Todo, todo para hacer. Literalmente la minería es virgen. Porque, a ver, también he hecho un comentario de que, fíjate lo que son las comunicaciones, las plataformas, los artilugios que uno tiene en la casa para hacer la vida mejor. Y te das cuenta que como intervienen las personas masivamente, hay muchos avances.
Sí.
Para apoyar el teléfono tenés 1000 dispositivos de todas clases y de todos colores. Entonces, eso se crea porque hay mucha gente que está pensando en eso, ¿no? Y en las comunicaciones pasa exactamente lo mismo. Hay aplicaciones que te dicen si te olvidaste de comprar algo para el día a día.
Sí, indiscutiblemente atrae lo disruptivo, lo distinto, lo diferente.
Entonces, como
pasa en todos los niveles.
Básicamente hay muchas mentes, hay muchas ideas, ¿no?
Sí.
Muchas mentes, muchas ideas. Y aquellos rubros donde, por ejemplo, no convergen esas cosas, muchas personas con las muchas ideas, se crea oportunidades.
Claro.
¿Y por qué ocurre eso? Porque son rubros difíciles. Por ejemplo, te hago la mención, en el rubro de defensa en Argentina, también está virgen, hay todo para hacer.
Sí,
todo.
Sí.
¿Por qué? Porque las empresas no pueden hacer desarrollo porque son materiales controlados.
Está muy bien,
¿no?
Está muy bien. Lo primero es verdad, para un invento y para tomar la estrategia es encontrar ese lugar, ese espacio, ese nicho vacío, no ir a más de lo mismo. Bien.
Bueno, entonces,
vos lo encontraste en minería.
Yo lo encontré en
varios. Bueno, vos lo encontraste también en defensa, porque has hecho inventos vinculados con la defensa.
Entonces, dije, bueno, a ver, minería, analicemos. No, minería no hay nadie. No tiene intervención la gente. No tiene intervención la gente, por lo tanto hay pocas mentes pensando. Porque, te vuelvo a decir, en los artilugios, en cada hogar hay una persona que está queriendo solucionar algún problema que se le ocurre. Y eso genera una oportunidad que, imagínate, eso lo multiplicás por millones de personas.
Bueno, pero es verdad.
Y sale el desarrollo. Entonces, en minería, si bien hay empresas, no hay cantidad. Y la cantidad a veces te puede dar, dentro de la cantidad sacas calidad, ¿no?
Es verdad lo que decís, que hay menos mentes pensando en minería, pero también muchos les puede pasar que están del otro lado y nos están escuchando y me dicen, pero Alejandra, si me surge una idea de minería, sé que me va a costar mucho dinero.
Pero, a ver, más allá que, a ver, si vos querés hacer un apoyo a teléfono, te compras una impresora 3D, el base es re lindo, todo lo mejor, con luces, lo que vos quieras. Y lo llevas al mercado rápidamente. Si a vos se te ocurre algo en minería, no lo podés llevar a la práctica, porque es casi imposible. Entonces, basándome en analizar el mercado minero, dije, hay todo para hacer, está todo por hacer.
Sí, eso lo comprendo.
Está todo para hacer. Entonces, este es el lugar. ¿Es rentable? Sí, por supuesto. Estamos hablando de
a largo plazo.
No, el negocio es rentable.
Sí, pero en la inmediatez no lo tenés de hoy para mañana.
Ningún proyecto bueno lo tenés en la inmediatez.
Bien.
Si no estás hablando, si querés algo inmediato, comprar una criptomoneda cuando nace, cuando sale, y venderla rápido antes que reviente. Y ahí tenés algo inmediato.
Buena respuesta, pero la gente muchas veces, no todos, pero muchas veces se basa en quiero tener dinero por poco para mañana.
Bueno, metete en una piramidal antes que reviente. Bueno, no existe.
Es que es
eso.
Es verdad lo que decís.
Eso no existe.
Pero es un pensamiento que abunda.
No existe. Vos con el dinero no podés generar dinero a partir del dinero mismo, de tenerlo parado.
No.
Un negocio rentable cuando lo llevas a la práctica en la producción. Lo demás es todo piripipí y burbuja. Como son las criptomonedas, todas burbujas, o como son las piramidales, ¿no? Y todo eso. O la mayoría, incluso los negocios bursátiles. Fíjate que el
sí.
Está habiendo un cambio a nivel mundial en lo que es finanzas.
Sí.
Entonces, pero bueno, volviendo al tema.
No, pero coincido. Es verdad lo que decís. Sí.
Es un proyecto obviamente a mediano y a largo plazo, pero con una gran rentabilidad una vez que estás en producción. Eso no había duda. Entonces, ese es el nicho de mercado en el que queremos estar.
Bien.
Porque si no, es como fabricar, a ver, zapatos para leones, ¿no? ¿A quién se lo vendo? No. Minería es algo que se va a utilizar toda la vida y que a mayor población, mayor consumo. La matemática es simple. Es como el alimento. Nada más que tiene otra ventaja que no se vence.
Muchos te podrían decir siendo abogada del diablo, pero vos tenés para comer, porque si no tuvieras para comer no estarías pensando en un proyecto tan a largo plazo.
Bueno, pero volvé a lo mismo. Tenés que trabajar. Porque cualquiera hace un proyecto teniendo el sueldo en el bolsillo. Eso es, a ver, nada. No hay ningún atributo específico para esa persona. Es un cómodo. Las personas exitosas salen a lucharla todos los días, primero para subsistir, segundo para vivir dignamente, mantener a la familia, progresar, hacer estudiar a los hijos, y el proyecto ocupa un tiempo extra.
Bien.
Que no todo el mundo está dispuesto a pagarlo. Entonces, pero volviendo al tema de lo que es minería, ¿no? Cuando encontramos el nicho de mercado, vimos cuáles son las falencias y qué es lo que está requiriendo la gente. ¿Qué requiere la gente? ¿Qué es lo que le molesta de la minería? Lo primero es, obviamente, la contaminación.
Sí.
Segundo, lo invasivo que es la minería. ¿Por qué es invasiva? Deja un pasivo ambiental muy grande. Y tercero, es que no derrama riqueza en el lugar. Porque las comunidades que rodean a las empresas mineras siguen igual de pobres.
Bueno, pero ese es el error.
Bueno, entonces...
Eso ha venido tecnología minera Leguizamón. Bueno,
por eso son cosas que nosotros rescatamos de lo que no debemos hacer.
Claro.
Entonces, bueno, ya sabíamos que es lo que necesita la gente, pero no sabíamos cómo conseguirlo. Había que...
Primero, quitaste el elitismo, en donde todos pueden participar de Leguizamón Tecnología Minera. Porque uno, lo primero que le dicen es, invertir en minería, imposible, no tengo con qué porque se requiere de una X cantidad de dinero. Y bueno, ustedes con Leguizamón Tecnología Minera nos abrieron esa posibilidad, ese abanico, y decir, cuento con esto, puedo invertir en Leguizamón Tecnología Minera. No es lo que se hace habitualmente. Otra de las cosas que no se hacen habitualmente es tener los controles y los recaudos, porque se habla mucho de medio ambiente, de sustentabilidad, sostenibilidad, pero no se cumple. Leguizamón Tecnología Minera lo lleva a cabo, acá tengo el código de ética y demás cuestiones. Y después también el otro de los puntos que no se cumple es, me importa nada la comunidad que esté. Son los tres ejes que no se cumplen en minería.
Bueno, eso era lo que necesitaba la gente, ¿no? Lo que le molesta a la gente y lo que necesita que de alguna manera se le dé solución. Pero estábamos lejos de lograr algo, porque ahí estaba analizando por dónde entrar.
Sí, es verdad.
Así que empezamos a ver, bueno, para darle la solución ecológica no tenemos que hacer ni usar químicos. Perfecto. Y otro problema es, si no podemos usar agua, si no usamos agua, mejor todavía.
Bien.
Bueno, entonces ese era el primer punto, porque no podés atacar los tres puntos porque no tenés nada.
No.
Así que durante 6 años, desde 2011, ya más avanzado ahí, 2011 al 2016, 2017... se trabajó con el desarrollo de la investigación primero, analizar si era posible lo que te había dicho anteriormente, de reemplazar los químicos y la fabricación del prototipo y las pruebas de rigor, ¿no? Analizar todas las muestras, procesarlas y llevarla al laboratorio para cuantificar los resultados. Se logró perfectamente. Y bueno, ahí ya teníamos algo con que darle una solución a la gente. El tema ambiental ya estaba cubierto. Pero,
y en el mientras tanto te van a preguntar, yo voy a seguir siendo abogada del diablo, y en el mientras tanto, ¿cómo vivís? trabajas con otros inventos.
Bueno,
porque son que... 7 años que abocaste a todo esto. Quizás ahora es algo estupendo, maravilloso y que te va a dar la ganancia, pero en esos 7 años.
Mira, acordate que yo te voy a hacer el cierre completo por todo, ¿no? Leguizamón tiene tecnología minera, es fruto de mucho esfuerzo a través de otras empresas. Por ejemplo, Robert Poon, que es la facilitadora, es una empresa metalúrgica que lo que hace es tecnología, servicio y demás, inventos, ¿no? Permite llevar adelante el resto de las cosas.
Bien.
Pero te vuelvo a decir, en la estrategia global, que te la voy a cerrar con ¿qué es Leguizamón Tecnología Minera? Porque es más que una empresa. Es más que un árbol que se prepara para crecer.
Sí, sí.
Es mucho más que eso. Si vamos a hacerlo así, a compararlo, somos el bambú, pero con el alma de una secuoya, el árbol más grande del mundo, ¿no? Entonces, no somos cualquier cosa. Tenemos mucha preparación para lograr todos los objetivos. Y bueno, después dijimos, bueno, perfecto, hay que analizar todo. Ya tenemos la gallina al huevo de oro, podemos fabricar el prototipo de la primera máquina de extracción de minerales en forma ecológica, que eso, en un futuro, nos va a convertir en la primera y única, no la segunda, ¿ves? La primera y la única empresa de minería ecológica del planeta. ¿Viste? Si hay una compañía telefónica, no, hay 3, 10, 20, no.
Bien,
esta
entonces.
Es la única.
Primero, encontraste el nicho. Para todos nuestros oyentes que a lo mejor están con un invento cultural, encontraste el nicho. Después de encontrar el nicho, buscaste cuáles eran los aspectos distintos. En tu caso fue la minería, los aspectos diferenciales. En los aspectos diferenciales, la participación de todos los argentinos y argentinas, en la posibilidad de inversión, que las comunidades cercanas tengan también su propia retribución y también que sea ecológica, sustentable y sostenible. Ahora, ¿cómo hacer para que sea ecológica, sustentable y sostenible? Creaste todo lo que venís haciendo, como por ejemplo el tratamiento en seco con una máquina de tratamiento en seco.
Ya logrado el invento, logrado el prototipo, la primera unidad de extracción de minerales en seco, polimetales, precisamente, ya teníamos la gallinita de los huevos de oro. ¿Está? Esa tecnología nos va a convertir en un futuro en la única empresa de minería ecológica del planeta, ¿no? Y la primera aparte. Entonces dijimos, esto hay que protegerlo. Bien. Porque es una gallina que pone huevos de oro, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos? Necesitamos volver de vuelta a Foja Ceros. Y tenemos que saber cómo funciona todo. No cómo funciona en la práctica operativamente una mina en la montaña. Necesitamos saber cómo funciona fuera de la montaña. En los papeles, por ejemplo.
Claro.
En lo financiero, por ejemplo.
Claro.
En lo monopólico, por ejemplo. En la estructura de poder, por ejemplo. En la política, ¿no?
Sí.
Necesitamos saber.
Clarísimo.
Porque esta gallina me la van a desplumar.
Exacto.
Entonces, nada. Volvimos a cero. Y fue un trabajo de preparación, por eso es que...
¿Y cuándo de todo este proceso patentaste?
Bueno, es lo que te había dicho al principio. Gracias al expertise mío que tengo en el tema de las patentes y derecho a la propiedad intelectual y ese tipo de cosas, te había dicho en el programa sexto que algunas cosas se protegen mediante patentes y otras se protegen mediante el secreto industrial. El secreto industrial, la patente te da un monopolio de la patente por 20 años, pero haces una divulgación pública.
Sí.
Por lo tanto, entregas el conocimiento al planeta entero.
Sí.
Que no te lo puede copiar porque está patentado.
Sí.
Pero ahí comienza una ingeniería de decir hago algo parecido y te vulnero la patente.
Bien, ese es el patentamiento.
Ese es el patentamiento. Y el secreto industrial es no te muestro nada. Que es en el que se basan la refinería de petróleo, en las fórmulas de la Coca-Cola,
en la
fórmula de los productos químicos, medicamentos y demás, ¿no? El procedimiento de fabricación.
No te muestro nada, pero cómo me queda para mí que vos no me lo copies.
Pero, ¿por qué? Porque cuando es una máquina muy grande, imagínate, la Coca-Cola sé que existe 140 años más o menos, días más, días menos, año más, año menos, y no la han podido copiar. Y lo que ha salido muy parecido lo han salido a comprar. Entonces, y así muchas cosas, la aspirineta.
Sí, lo que fuera, tenés razón, en esos
entonces,
aspectos
no es tan
sí.
fácil copiar. Vos podés copiar algo cuando yo te lo entrego, por ejemplo, hago este control remoto, ¿no? Del aire, Y vos, cuando compras el equipo, tenés acceso a la tecnología. Entonces vos hacés lo que se llama tecnología...
Pero cuando hablas de eso...
Tecnología inversa.
¿No tenés miedo que te lo roben?
A ver, si yo te entrego este control remoto, tu equipo de ingeniería hace tecnología inversa y me lo saca.
Claro.
Pero si yo no te lo doy, vos no sabés cómo funciona.
Ah, eso obvio.
Entonces, el secreto industrial que se basa en muchas empresas, por ejemplo, la industria militar americana, el F-117, el avión antirradar muchos años estuvo escondido. Entonces está protegido, porque no hay forma de saber de por qué es antirradar. Entonces, el secreto industrial básicamente te
dice... Tienes que tener mucho cuidado con quién hablas.
Sí. No, porque... Porque no es un componente, son cientos de componentes, 162 motores tiene mi máquina.
Entonces, y de esos 162 motores, ¿qué conocen los que vos sabés?
No, a ver, es imposible, imposible que me lo saquen. ¿Por qué? Porque tenés que tener acceso a la máquina.
Bien.
En un tubo, en una cañería, pueden pasar mil cosas adentro. Puede circular agua, aire, puede circular, pueden pasar conductores de electricidad. Es imposible.
Está claro.
Entonces, las grandes empresas hoy...
Me gustó la diferenciación entre patentamiento y secreto industrial. Se basa en el secreto industrial.
Por ejemplo, mira, ¿alguien sabe cómo fabricar baterías de iones de litio en Argentina? No lo pueden hacer, ¿verdad? No lo pueden hacer. Ahí tiene un clásico ejemplo de que no es fácil copiar.
Clarísimo.
Hay ya cuatro países que tienen la capacidad de fabricar baterías de última generación. Ya lo sabés, Estados Unidos, bueno, China.
Sí.
Bueno, pero Argentina quiere hace cuánto. Hubo fondos destinados a la fabricación de baterías y no lo pudieron hacer.
Bien.
Ensamblan. Eso no es fabricar.
No.
Ensamblar. Compran y ensamblan. Eso no. Eso es como fabricar moto en Argentina y compran.
Está clarísimo.
A ver, entonces.
Está claro.
Imagínate, si no pueden fabricar batería que la tienen en la mano y no pueden fabricar la máquina que hace la batería ni todo el know-how del cómo se hace, van a fabricar una máquina que no la ven, que no tienen acceso y que está separada en 27 contenedores. No, es imposible. Así que Leguizamón Tecnología Minera...
Quedó claro.
...decidió ampararse en el secreto industrial.
Quedó claro.
Así que...
No, lo digo porque como pasos también para nuestros oyentes que empiecen el conocimiento, creo que lo estamos desglosando de una manera de que se dan cuenta o pueden percibir su proyecto, en base a este, su proyecto, cómo llevarlo a cabo.
Bueno, el secreto industrial únicamente se aplica puertas adentro.
Te iba a decir...
Puertas
Esa
adentro.
Esa es la diferencia, quedó claro.
¿No?
Bien, bien.
Es decir, el cómo se hace, puertas adentro. Lo otro es, cuando entregás el producto,
por eso,
una patente.
Ya está, clarísimo.
Entonces, dentro hay algunas cosas
sí,
puntuales.
Sí, pero, pormenores, sí.
Entonces, pero bueno, todo eso fue parte de la preparación mía a título personal, ¿no? Como inventor, aprender a equivocarme en patentes, leer sobre patentes.
Claro.
Tener un conocimiento amplio sobre la protección de un producto a través de la propiedad intelectual. Pero eso es, en el todo, es el uno en la escala del mil.
Sí.
Entonces, nosotros necesitamos saber qué más rige la minería en todos los aspectos, como los que te nombré recién. Y para eso hubo que hacer una investigación parte por parte. Tuvimos que buscar, por ejemplo... ¿Quiénes son los originadores desde la etapa cero? ¿No? ¿Quiénes son los beneficiarios de los generadores? ¿Quiénes son los que llevan adelante el proyecto? ¿Y quiénes son los que comercializan y los que tienen la mayor rentabilidad? ¿Y quiénes son los heridos?
Claro, está bien el análisis.
Yo encontré muchos heridos, ¿no? Que son todas aquellas personas...
Quizás los primeros tienen que ser los heridos.
Los heridos. Entonces... ¿Por qué? El que descubrió el yacimiento que están explotados por las grandes mineras, ese sí está hecho económicamente. Y el resto que no consiguió financiamiento para llevar adelante su proyecto, ese es un herido de la minería. Y hay muchos. Hasta el 2017, yo te había mencionado en el programa 9, creo, que había 650 proyectos de minería parados.
Sí.
En Argentina. Sin financiamiento y sin poder salir al mercado. Se necesita mucho. Entonces, ahí, todo eso son personas heridas.
¿Por qué el tuyo no se paró?
Porque yo ahora estoy yendo a la parte operativa de salir a explotar nuestra tecnología a través de hacer el trabajo justamente en la montaña, en los yacimientos. Y estamos en la etapa del bambú donde está saliendo el brote, pero ya una vez que salió el brote ya no lo podés parar.
Nosotros, bien, hoy la temática hasta, era cómo nos diferenciamos con la tecnología, lo estás diciendo claramente.
Hasta el día de hoy éramos una raíz que se afianzó en el suelo porque crecemos tan rápido que si no la tenemos, se cae.
¿No? Bueno, pero avanzaste con un invento extraordinario, que es el tratamiento en seco de los minerales con una máquina.
Bueno, entonces...
Eso es brillante, nuestra, eso ya te ubica en otro lugar.
Por eso, en la raíz. Bueno, pero nosotros necesitamos salir rápidamente. Imagínate lo que crece el bambú, llévalo a la matemática, ¿no? Que si no se hubiese preparado a la semana, el viento lo tumba.
Sí.
Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Una raíz sólida estructuralmente. ¿Y la raíz qué es básicamente para nosotros en el examen de tecnología minera? Es saber conocer todas las debilidades y fortaleza de la competencia y las debilidades nuestras.
Claro.
Las debilidades nuestras, tratar de suprimirlas con más herramientas, y la fortaleza del oponente, neutralizarla con una estrategia agresiva de cosas buenas, ¿no?
Bien. Ahí porque, está el balance de todo lo hablado la semana pasada.
Entonces, bueno, sabemos cómo funciona la minería en todos los estados, ¿no? En cada estado de avance sabemos cómo funciona. Pero vos sabés que eso no es suficiente, y nosotros fuimos por mucho más, que saber cómo funcionan todos los mercados, bursátil, crisis financiera. Porque la minería por sí solo, nuestro producto, iba a terminar de la misma forma que termina un productor tambero de
sí,
leche, ¿no?
Entiendo.
No gana nada. Iba a terminar como el que produce, qué sé yo, manzanas en el sur, que la sí, tiene y termina tirando.
Como quien diría, naufragando.
O el que produce aceituna, que depende de una política o pierde la presa.
Sí.
Entonces dijimos, bueno, la minería sí, vos podés tener la gallina de huevo, viene un lobo y te la come. Listo, se terminó tu negocio. Es decir, vos podés saber todo cómo funciona la... Sí, aliarte con los heridos de la minería, aquellos que no tienen financiamiento,
sí,
y vos aportar la tecnología y hacer una joint venture, listo, te pongo una normativa y se terminó tu negocio, sí, y te fundiste. Entonces, teníamos un producto que cuidar mucho,
sí,
y si hacíamos las cosas, los deberes, era imparable. Así que me aboqué básicamente en estudiar todas las crisis financieras del planeta, ¿no? ¿Por qué? Nosotros necesitamos saber dónde estamos y a dónde vamos, y dónde vamos a estar, qué nos va a pasar. Y para eso tenés que ir a la historia, si no, cometés dos veces el mismo error.
Sí.
El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, las crisis financieras.
Bueno, en las crisis financieras también está el análisis de la debilidad del otro.
Entonces, los actores de la crisis financiera, ¿no?
Y también las fortalezas, porque muchos salieron de las crisis. ¿Cómo
no,
salieron?
No, pero las crisis no estoy hablando de las personas en las crisis financieras. Estoy hablando de las instituciones.
Sí, de las empresas.
De las empresas, de los estados, de los monopolios. ¿Por qué? No queríamos hacer, te dije lo del productor de manzana. Queríamos que nuestro producto tuviera toda una cadena de valor.
Sí.
Ya tenemos la gallina, pero queremos ver cómo el huevito de oro llega a
destino.
A destino. Llega a Singapur, llega acá a Capital Federal. ¿Cómo llegan estos productos que vamos a producir, esta riqueza, a cada una de las personas que nosotros queremos que llegue?
Sí.
Y para eso necesitamos intermediarios. Es decir, la manzana se produce en el sur, ¿no?
Sí.
Y viene en camión. Entonces nosotros necesitamos saber los vehículos que hacen que un negocio sea rentable para poder controlarlos.
Está bien, la logística y comunicación.
La logística, la comunicación y todo lo que hace a un buen negocio.
Sí.
Para que no estuviéramos en manos de 4 o 5 empresas a nivel mundial,
sí,
que manejan los recursos minerales de todo el planeta.
Y hacen más de lo mismo.
Entonces, ¿y que me pongan el precio a mi tecnología, a mi valor, a mi esfuerzo? No. Yo bobo no soy. Entonces, ¿qué creamos? Dijimos, bueno, queremos que estos productos terminen en la gente y hacer parte a la gente de la minería.
Sí.
Entonces necesitábamos crear estructuras comerciales.
Eso me parece lo más maravilloso, hacer parte a todos de la minería.
Sí, esto es un antes y un después,
sí,
de la minería.
Ya me doy cuenta.
Entonces creamos algunas estructuras, por ejemplo, Mineralbam.
Sí.
¿Te lo llevo al ejemplo del tambo?
Sí.
El productor tambero tiene la vaquita tiene el campito que lo puede alquilar o puede ser propio, con el pasto, sí. ¿no? Y dentro de ese negocio tiene el veterinario y todo eso, y saca uh-huh. la leche.
Sí.
Después viene el camión, se lleva la leche sí. de los tanques y la lleva a la refinadora, a la pasteurizadora en este sí. caso, las empresas de primer nivel. Ellos le dan el valor agregado, lo transforman en yogur, ¿no?
Sí.
Transforman en manteca, dulce de leche. Y después hay otro actor, que es el comercializador, las grandes corporaciones o las grandes empresas mayoristas, que compran a las más grandes productoras, ¿no? Pasteurizadoras, le compran grandes cantidades. Y después vienen los otros, que son los supermercados más chicos.
Puedo decir que con lo que estás diciendo se entiende la inflación también.
¿Y después viene?
Porque el que menos cobra, pobre, es el tambero que estaba sacando la leche.
Bueno, voy a eso. Y después viene el supermercado. Y después viene, por último, la despensa. Y último del tarro, venimos nosotros, los bobos que pagamos 10 veces más.
Por eso.
Bueno, nada. Entonces, pero en la cadena, todos tuvimos algo. El que menos tuvo, porque vos te tomaste la leche, la pagaste caro, pero te la tomaste. Pero el que tiene todos los problemas, ¿sabes quién es? Es el tambero.
Claro.
El tambero reniega con la vaca, que se le muere, que la guía, que el pasto, que todo.
Es el primario, no existiría todo lo otro.
Bueno, y es el que menos gana. En minería, me percaté que pasa lo mismo. Entonces dijimos, queremos no ser el tambero de la minería. Le mando un fuerte saludo a todos los tamberos que luchan todas las mañanas.
Con todo
mañana,
respeto,
¿no?
Porque
todo,
sin ellos no existiría
con
nada.
Con todo el respeto. Y nada, espero que sea constructivo lo que digo, no ofensivo.
No, por el contrario. Si fuera ofensivo no lo estaríamos diciendo.
Entonces,
le estamos dando el valor que merecen.
Tendrían.
Sin ellos no sería la cadena posible. Parten de ahí.
Entonces,
el valor tiene que estar en el tambero, no en el supermercadista.
Entonces, imagínate, con la tecnología íbamos a hacer lo mismo. Minga, dijimos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en base a todo lo que adquirimos, todo este conocimiento de mucha investigación, dije, bueno, perfecto, vamos a crear Mineral Van, que va a ser la empresa que comercialice nuestro producto. Así nadie nos dice cuánto vale, ¿no?
Está bien.
Entonces,
no te
perfecto.
Ponen un precio.
Pero todo esto era un problema, porque son toda estructura que yo no tengo el dinero para llevarla adelante. Me apoyo en algunos inversores que a través de los aportes irrevocables, más lo que se genera a partir de los servicios de mi empresa, para apuntalar todo esto. Entonces, cada cosa es un reto, ¿no? Dijimos, Mineral Van, ¿qué es? Va a ser la única empresa de Argentina, en principio, y va a ser una de las primeras del mundo, que está sustentada en cosas reales, en mineral, en algo inalterable por los
tangible.
Siglos de los siglos.
Sí.
Vos tenés una idea, te saco de contexto y te llevo a algo práctico y entendible. 1930, $20.26 estaba la onza de oro. Hoy no sé cuánto está, pero debe estar cerca de los $1,900. Evidentemente no se desvalorizó.
No.
Entonces estamos hablando de que vamos a tener un montón de productos con todos sus derivados financieros a través de nuestra empresa Mineral
Es
Bank.
Que no se desvaloriza nunca.
Entonces, como sacamos polimetales, tenemos oro y plata, va a estar en nuestro Mineral Bank y va a servir como herramienta para que la gente que confía en nosotros y que nos apoya pueda resguardarse en esos activos.
Bien.
¿No? Y después tenemos los minerales. Porque acordate que a nosotros nos rige y nos manda el convenio de accionista.
Sí, que es el que tenemos acá.
Minerales de usos indispensables, que son de uso industrial. Como nosotros no somos especulativos y somos de la economía real, lo que apuntamos es a que esos productos se vendan naturalmente como se venden, obviamente a través de Mineral Van, venta futuro o lo que sea, pero que tengan un valor no especulativo. Porque el mundo financiero va a lo especulativo y nosotros vamos a lo real. Especula todo lo que vos quieras, total, el oro siempre, lo que vos especulás, el oro se aumenta y te lo compensa.
Y ahí nace Mineral Market.
Ahí nace Mineral BAM, ¿no? Pero bueno, ahí encontramos otro problema. ¿Cómo la llevo adelante? Dije, wow, es re difícil, quiero tener un Mineral BAM en cada provincia, en cada país.
Claro, es imposible.
Y otra vez de vuelta a la cueva del lobo. Dije. Entonces ahí creamos Mineral Market.
Claro.
Que es una plataforma que todavía no está en el mercado, pero ya va a estar.
Pero próximamente va a estar.
Esto se está gestando y es como el bambú, ya no se puede detener.
No.
Entonces, y ahí creamos. Pero bueno, ahí tenemos tres patas. Mirá, minería, que le llamó tecnología minera. Tecnología, yacimiento y explotación.
Sí.
El trabajo sucio. Sería, ¿no?
Y con la máquina.
El trabajo rudo. el trabajo rudo, esa empresa. Después tenés el trabajo netamente, los productos y derivados financieros, lo que son los minerales, a través de nuestra Mineral BAM. Y el mecanismo, el camión que te lleva la leche a la puerta de tu casa, Mineral Market, la plataforma para que vos puedas operar con la mayoría de los productos.
Bien.
A través de una plataforma, ¿no?
Clarísimo.
Pero ahí tenemos tres patas. La mesa está inestable. Es decir, somos débiles todavía. Porque si suponete que consumiera una máquina determinada, vos me dijiste hoy que estas grandes empresas son poderosas. Te compran la empresa que te provee el producto y se terminó.
Sí.
Entonces nosotros ahí tenemos la cuarta pata, que es Rorpam, que es la empresa constructora. Es decir, somos una empresa con cuatro columnas que sustenta y va a sustentar este crecimiento agresivo que vamos a tener, ¿no? Y tenemos todo, toda la cadena de valor. Somos, sabemos cómo hacerlo, dueño de la tecnología y la tecnología. Tenemos cómo construirlo, tenemos cómo explotarlo, tenemos cómo venderlo y cómo llegar a la gente. ¿Y cómo vamos a llegar a la gente? Con la plataforma. Por eso es que vamos a hacer partícipe a todos.
Claro.
Esta tiene que ser una empresa.
Eso es mundial.
Argentina. Con perspectiva internacional, con visión internacional, pero Argentina, ¿no? Y para que crezca va a depender de cuánta gente también nos apoye, porque podemos crecer lento o violentamente. Estamos preparados para crecer violentamente a través de un apoyo masivo, porque los productos que tenemos son tan nobles y todos los derivados que vamos a tener hacen que esto sea, ¿cómo te puedo decir?, único.
Pero vos ponete a pensar lo interesante que es esto desde este punto de vista también. La mayoría de las empresas mineras acaparan con casi todo. Pero vos lo que estás diciendo es que, calculemos, la mitad de los argentinos, estamos hablando de 23.500.000 argentinos, que coloquen solo 1.000 pesos de sus ahorros, ¿de cuánto estamos hablando?
No, yo no hago esa cuenta.
Pero te quiero decir, es una manera de bajarlo a tierra.
Bueno,
si porque se le da la cabida a todos los argentinos.
Si vos es esa, realmente el crecimiento de nosotros sería...
No, el crecimiento de ustedes no únicamente.
Abrumador, ¿no?
El crecimiento de uno, que puede invertir en algo seguro.
Estamos hablando de que están... mirá, te digo la apreciación de los economistas que estuvieron ahí. Nunca había algo parecido. Y yo siempre hago hincapié. Búscame, Alejandra, una empresa que tenga cuatro patas.
No, claramente.
Búscame una. Vamos a nombrar una, la más conocida de telefonía norteamericana, Apple. Tiene una sola pata, que es la tecnología.
Claro.
Porque tiene todo centralizado en China. Mañana Estados Unidos entra en guerra con China y se terminó. Obviamente ya viene mudando las cosas.
Claro.
No importa, pero tiene una pata. ¿No? Y la tecnología ya no está en manos de ellos, está en manos de otros. Que le beneficia a la competencia. ¿Por qué hay filtración con la cantidad de empleados? Entonces tiene una sola pata. ¿Qué tendría que haber hecho? Obviamente, yo no puedo, porque es un exitoso la persona que lo hizo, pero tendría que haber tenido la fábrica propia, bajo control de ellos, bajo su territorio. Tendría que haber tenido la empresa de mercadeo, es decir, vender ellos mismos los teléfonos, ellos, y la empresa de comunicaciones. Entonces tiene las cuatro patas. Tecnología, lo hacen, lo venden, y tiene la empresa de telefonía. Entonces dependen de ellos solos. Nadie los puede condicionar. Por ejemplo, una guerra. Entonces,
nombrame
la única empresa
una
que
guerra,
ha sido...
Una guerra, una pandemia, como pasó.
Bueno, más que nada una guerra, ¿no? Fíjate lo que pasa con Rusia, ¿no? Cómo el mundo se dividió en dos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros y qué tienen ellos? Mirá, a nosotros somos autosustentables. Tenemos las cuatro patas que van a sustentar el crecimiento. Y eso tiene un valor tremendo. Solamente hay algunas empresas muy puntuales. Te voy a nombrar ¿cómo se llama este? Rockefeller, que tenía la misma política que la que tengo yo, de tener todos los puntos controlados, es decir, estratégicamente ser autosuficiente y no depender de que mañana te suban el precio, por ejemplo, a él, del transporte por ferrocarril. Hizo la cañería. Bueno, es lo que vamos a hacer nosotros.
Bien.
¿No? Vamos a tener todo el proceso de fundición en MB Fundiciones. Entonces, todo centralizado. Eso nos va a convertir en una de las mejores y más eficientes empresas del siglo XXI, siglo XXII. Porque apuntamos hacer diferenciales en todos los aspectos. Cada detalle que vos me preguntes, no importa cuál sea, yo lo estudié. Y mirá que me han preguntado cosas, ¿no?
Sí.
De comprender los heridos de la minería. ¿Quién estudia los heridos de la minería? Todos aquellos geólogos que salieron a caminar la montaña, que tal vez están escuchando, y se pelan los zapatos, bueno, se pelan la frente golpeando puertas para que conseguir financiamiento para hacer una prospección, no una exploración, y no la consiguen, porque obviamente los intereses están puestos sobre una sola minera.
Sí.
El resto es competencia. Entonces, controlás el mercado si no lo financiás.
Para mí son los más importantes.
Entonces, todos esos heridos, esos geólogos, bienvenido,
claro,
a Leguizamón Tecnología Minera. Aquellos ingenieros en mina que tienen localizado yacimiento, bienvenidos a Leguizamón Tecnología Minera. Está todos aquellos que son vaquianos de la cordillera y que se han cansado de golpear puerta a todas las mineras, y como ya tienen su proyecto, estas grandes, a ustedes no les interesa, bienvenido, vengan con nosotros, que nosotros vamos a
llevar.
Es
decir, que en lo que estás diciendo hay una generación de puestos de trabajo importantísima.
Pero por supuesto, por eso es que...
Y se multiplican las familias.
Vos conocés, tenés la suerte de conocer nuestras oficinas. Lo estamos preparando como el bambú, pero con
sí,
alma
yo quiero
de
decirte algo. Yo conocí las oficinas, creo que en el inicio, si voy ahora, bueno, es otra cosa completamente diferente.
Totalmente.
Porque cada vez que me hablas vos o tu hijo, quienes integran tu equipo, es como que se proyectó y es...
Dije, somos un bambú con alma de secuoya, ¿no? Vamos a crecer con un tronco firme.
No, ¿no? Y lo interesante es que vos esto mismo lo transmitís a tu equipo.
Totalmente.
Que no
somos
es poca cosa.
Porque la energía positiva,
claro,
debe ser la que impulse,
claro,
las acciones de, individualmente y colectivamente de nosotros. La guía es fundamental, ¿no? Y mantener siempre el ánimo elevado es buenísimo. Entonces te decía.
No, y la mentalidad también, porque hay que llegar a esa mentalidad. No todos están capacitados.
Es agotador. Se puede decir que se abre por primera vez en la historia del mundo la minería a la gente.
Claro.
La minería,
exacto,
a la gente.
¿No? Exacto.
Es decir,
es una buena conclusión.
¿Viste como
la minería era? Y la gente.
Algo así, ¿no? La minería y la gente.
Sí.
Es como que antes los autos estaban para los ricos y
textual.
De pronto la gente podía acceder. Eso lo permitió Henry Ford, ¿no? De
sí,
hacer
sí,
un auto masivamente para que la gente lo pudiera tener. Mm. Que no sea algo único, irrepetible. Mm. Porque antes eran obras de arte los autos.
Sí.
Entonces, es justamente la computadora, en su momento, Steve Jobs,
sí,
a la gente, ¿no?
Sí.
Antes eran cuestiones de muchas de grandes empresas. Él la llevó a la gente. Bueno, los teléfonos, a la gente, para que la gente lo use. La minería, a la gente. Que, de alguna manera, ese dinero que en algún momento esta gente, los futuros inversores del ETM puedan aportar, vuelva.
Claro.
¿No? Y tenemos una herramienta que no te las puedo contar, pero son brutales, son geniales. Unas herramientas financieras que he diseñado y que he creado todo un nuevo sistema en paralelo prácticamente, dinamitando todo lo soberbio que hay ahora de lo financiero, porque es soberbio, ¿no? Vos fíjate que está tan loco el sistema financiero que una opción es una burbuja, una criptomoneda. Analizalo, qué aberrante. ¿Qué es eso? Una basura de pronto se transforma en una herramienta para ganar dinero. Es decir, ya no tiene más nada. Agotaron todos sus recursos, ¿viste? Cuando
sí,
en una guerra te tiran
se
con
entiendo,
la alpargata, significa que ya no tenés balas, ya no tenés nada, no tenés nada. Ya tiraste con todo y tirás con las alpargatas. Bueno,
con lo que hay.
Con lo que hay. Entonces, que hoy haya, no sé, ni cuántas criptomonedas habrá, 200, no
sí,
tengo idea.
Sí.
Que sea un lugar de resguardo. Mirá los que compraron el Bitcoin a $63,000, hoy vale no sé cuánto, vale 30,000, no tengo idea.
No, pero ya cayó.
No, pero tiempo. Y la que reventó el otro día, la Terra.
Sí.
Entonces, ¿qué es una burbuja financiera? Es
eso,
una herramienta que la mayoría de las corporaciones financieras bancan.
Exacto.
Generan una expectativa de la escalera, ¿no? Que les gusta a los contadores y que les gusta a la gente,
en
su
un
mayoría,
determinado
que
tiempo.
Es 2, 4, 6. Si esto vale 6, va a valer 8. Si vale 8, va a valer 10. Y la gente dice, si vale 10, va a valer 12. Y se suben a esa escalera que no te
sí,
lleva a ningún lado, que después desaparece y te caes cuando pagaste clarísimo. $63,000 un Bitcoin. Bueno, entonces, pues imagínate esas herramientas versus lo tangible nuestro.
Es decir, los que ganaron en ese caso son los que invirtieron al inicio nada más.
No, los afortunados que invirtieron al inicio. Exacto. Los que ganaron fueron los que lo crearon y los amiguitos.
Bueno, eso sí.
Que dice, vamos a crearle esta burbujita.
Que termina siendo una estafa.
Para sí. que todos los bobos, perdón, no quiero ser ofensivo, pero es la realidad.
Sí.
Entonces, vamos a hacerle creer a todos estos bobos que esto tiene una escalerita que va 2, 4, 6, 8.
Que no va a parar.
Total, nosotros lo retiramos al principio disimuladamente y lo que pierden son ellos. Porque vos fijate lo que pasó con Terra. ¡Bum! Explotó.
Sí.
Nada. Entonces, esas son las herramientas versus lo nuestro. Mm. Lo que queremos compartir con la gente, ¿no? Que es tangible. No, yo no voy a estar y el oro va a estar.
Sí. ¿Ah? Va a estar siempre, a estar pase siempre. Lo que pase.
Entonces,
está clarísimo.
Y cuando más producimos y más inversiones aceptamos,
sí.
más generamos, más riqueza generamos.
¿Te puedo decir algo, Armando? Sí. Yo creo que no tenés idea de que son las 17. Se nos pasó una hora del programa.
Wow.
No tenés ni el más mínimo conocimiento porque ibas a seguir, a seguir,
quedó,
a seguir.
Quedó todo en el tintero.
Uy. No, creo que fue el día que más bajamos a tierra en el programa de hoy. Aparte fue un ida y vuelta sin parar.
Bueno.
Nos tenemos que despedir.
¿Y si no queda otra?
No queda otra. Hasta la semana que viene, el próximo, sí, el próximo viernes de 16 a 17 con más Armando Leguizamón, con más Leguizamón Tecnología Minera, con más inventos. Y si decimos inventos en este programa, ¿son inventos?
Culturales.
Chao, gracias.
Chao.